Benito Pérez Galdós. La pluma en el viento o el viaje de la vida. Leído por Alba para albalearning.com. Canto segundo. Pronto se hallaron muy cerca de un soberbio palacio de mármol, tan grande y bello que hasta el mismo genio misterioso que conducía a nuestra amiga se quedó absorto ante tanta magnificencia. Oíanse por allí algazaras como de baile o festín y músicas sorprendentes. Flotaban banderas en los minaretes y azoteas, y por las ventanas se veía discurrir la gente alegre y bulliciosa. «Adentro, amiguito», dijo la pluma. «Colémonos por este balcón que está de par en par abierto». Así lo hicieron, encontrándose dentro de una gran sala en la cual había hasta 100 personas sentadas alrededor de vasta mesa, llena de ricos manjares y adornada de flores, todo puesto con arte y soberana magnificencia. Era igual el número de hombres al de mujeres, y si entre aquellos los había de distintas edades, éstas eran todas jóvenes y hermosas. Los criados vestían riquísimos trajes, y un sinfín de músicos tocaban armoniosas sonatas en lo alto de una gran tribuna. Los convidados estaban tendidos sobre cojines cubiertos de vistosos tapices. Ellas, adornadas con flores, y tan ligera y graciosamente vestidas, que su hermosura no podía menos de aparecer realzada con atavíos tan indiscretos. Las carcajadas, las voces y la música, impresionando el oído. El aroma de las flores y el olor aperitivo de las comidas y licores, hiriendo el olfato. La viveza de las miradas, la variedad de colores, afectando la vista, producían en aquel recinto una fascinación que habría dado al traste con la fortaleza de todos los ermitaños de la Tebaida. La pluma, divagando por la bóveda del salón, sintió que desde la mesa subían a acariciar sus sentidos los dulces vapores de la mesa, y se embriagaba con la fragancia de los vinos escanciados sin cesar en copas de oro. Su entusiasmo y alegría no tenían límites, y la lengua se le soltó de tal modo que no cesó de hablar en todo el día, diciendo a su compañero y conductor: «Esto sí que es delicioso, amiguito. Esto sí que es vivir. Bien te decía yo que aquí habíamos de encontrar la felicidad. Bien me lo anunciaba el corazón. Me están volviendo tarumba las emanaciones de esas aves, de esas especias, de esas frutas, de esos licores que parecen llevar en sí gérmenes de vida y nos infunden aliento y júbilo. Repara en la incitante belleza de esas mujeres. ¡Qué miradas! ¡Qué senos! ¡Qué admirable configuración la de sus cuerpos! ¡Qué encantadora risa en sus labios! Pero, ¿no te vuelves loco como yo? Aquí he de estarme toda la vida. ¿Sabes? No hay duda que la vida es el placer, y buenos tontos serán los que se anden por ahí discurriendo insulsamente por montes y valles. Y yo fui tan imbécil que vi la felicidad en el amor insípido que me inspiró aquella pastora. Qué fácilmente nos equivocamos. Pero ya he conocido mi error y tengo la seguridad de no equivocarme más. Es que ya voy teniendo mucha experiencia, no te creas. Y de aquí en adelante ya sé lo que tengo que hacer. Gracias a Dios que encontré lo definitivo. Aquí, aquí, hasta que me muera. ¡Qué placer! ¡Y qué embriaguez! ¡Y qué mareo tan deliciosos! Sublime es esto, y cuán desgraciados los que no lo conocen. La comida avanzaba, y la locura de los comensales tocaba a su límite. Las ánforas habían dado ya su última ofrenda de vino. Los convidados las habían hecho llenar de nuevo. Y hasta las mujeres, aturdidas, o gritaban como furias, o callaban con perezoso recogimiento. La pluma se sintió también atontada. Empezó a dar vueltas y más vueltas en el aire, hasta que poco a poco perdió la conciencia de lo que allí ocurría. Conservando un gesto de vago conocimiento, sintió que las voces se alejaban, que caían los muebles, que se rompían con estrépito los vasos, que callaban los músicos, que, obscurecido el sol, lo sustituía una débil claridad de antorchas, que éstas se extinguían después, que todo quedaba en silencio. Entonces se sintió caer, abandonada de su misterioso genio amigo. Vio las flores marchitas y pisoteadas por el suelo, los restos de la comida arrojados en desorden y exhalando repugnante olor. Todo revuelto y disperso, y ningún ser vivo en la sala. En su desmayo juzgó que pasaban lentamente horas y más horas, que luego amanecía y que por fin alguien daba señales de vida en aquel palacio, ayer del regocijo y hoy de la tristeza. Los pasos se acercaban y manos desconocidas intentaron poner en orden los restos del festín. Luego se sintió arrastrada violentamente a impulsos de un objeto áspero. Abrió los ojos, ya con la cabeza despejada, y vio que era impelida por una escoba. La barrían juntamente con multitud de objetos despreciables, ajados, repugnantes y pestíferos. Hojas de flores pisoteadas, pedazos de cristal aún mojados en vino, huesos de frutas aún cubiertos de saliva, cortezas de pan, espinas de salmón con alguna hilacha de carne, una cinta manchada de salsa, fresas espachurradas entre las cuales lucía un alfiler teñido de zumo rojizo y que semejaba el puñal de un asesino, piltrafas de jamón, cascaritas de hojaldre y algunos ojos de pescado que, aún fijos a sus rotas cabezas, parecían contemplar con asombro y terror semejante espectáculo. Entre estos objetos, rodando todos en tropel, fue nuestra pluma empujada por la escoba hasta parar a un gran cesto, de donde la arrojaron a un corral mil veces más inmundo que aquel de donde había salido. Al verse entre tanta basura, magullada, rota, sucia, oliendo a vino, a especias, a grasa, a saliva, empezó a lamentarse con estas patéticas frases. ¡Ay, vientecillo de mi alma! ¡Levántame y sácame de aquí, por Dios y todos los santos! ¡Me muero en este montón de inmundicia! ¡Yo quiero ser libre y pura como antes! ¡A fe que te has lucido, plumita! ¡Qué error tan grosero! En buena parte has venido a concluir aquella brillante jornada de placer y felicidad. Que no me digan a mí que el placer lleva consigo otra cosa que degradaciones, bajezas, dolores y miserias. Por un ratito de gozo, ¡cuánta amargura! Y gracias a Dios que he salido con vida. Afortunadamente no seré yo quien vuelva a caer. Sácame de aquí, amigo. Así te dé Dios todos los reinos de la tierra y del mar. Sácame, o me muero con esta podredumbre. El geniecillo la levantó con rapidez a grandísima altura. Y allá arriba se ahuecó toda, llena de contento, para purificarse y orear su cuerpo. Apartó la vista del palacio y de la ciudad, y ambos siguieron luego su camino sin saber a dónde iban. Ni los campos tranquilamente fastidiosos, ni los palacios, que son mansión del hastío, me hacen a mí maldita gracia, decía la pluma. Por fuerza hemos de encontrar pronto lo que cuadra a mi genio. ¿Ves? O yo me engaño mucho, o aquel gentío que ocupa la llanura que tenemos delante nos va a detener allí con el espectáculo de algún acto sublime. Vamos pronto, que ya siento viva curiosidad. O yo no sé lo que son ejércitos, o lo que allí se divisa son dos que van a encontrarse y a reñir. Sublime acontecimiento. Bendito sea Dios que nos ha deparado ocasión de presenciar una batalla. He aquí una cosa que me entusiasma. Me pierro yo por las batallas. La gloria. Te digo que se me va la cabeza cuando hablo de esto. Tarde ha sido, amigo, pero al fin he encontrado la norma de mi destino. Mira, ya van a empezar. Coloquémonos encima de aquellos que parecen ser los caudillos de uno de los dos ejércitos y veamos la que se va a armar aquí. Fin, canto segundo. La pluma en el viento o el viaje de la vida, de Benito Pérez Galdós. Leído por Alba para albalearning.com.